Cambio de tema, Moisés, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Como ayer lo comentábamos, hubieron elecciones en Colombia el domingo, en el que ganó el derechista Abelardo de la Espriella. Saludamos a Ferney Santana. Buenos días, Ferney. ¿Cómo pinta el panorama, Ferney, para estos 19 días en lo que ocurre la segunda vuelta justamente de estas elecciones en Colombia?
Buenos días, es buen un día, gusto Ferney. Estar con ustedes. Un saludo al auditorio mexicano. ¿Cómo pintan estos días? Muy tensos, especialmente porque hoy amanecemos con una denuncia de fraude sin sustento alguno, hay que decirlo, del presidente Gustavo Petro. Por supuesto que desde que se dieron a conocer los resultados el domingo, por cierto que la Registraduría Nacional obró de manera célere y de manera rápida y de manera transparente, pues el tono de la campaña ya se subió mucho más de lo que veníamos viendo los meses anteriores. Muy preocupados en Colombia, por lo que les comentaba, el presidente alega un supuesto fraude electoral y no hay ningún argumento que lo respalde. Y es la primera vez en esta campaña que se nota una división muy clara y muy marcada entre el candidato oficialista Iván Cepeda y el presidente de la República. ¿Por qué hablo de esta diferencia? El candidato Cepeda, en una rueda de prensa que ofreció ayer en horas de la noche, aseguró que él ya desechaba esa tesis de irregularidades en las elecciones y que tenía con miras ya la segunda vuelta del 21 de junio, pero el presidente Petro al parecer está optando por esta tesis que tiene hoy condenada al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también lo que manejó en su momento el expresidente Donald Trump.
Bueno, ¿y sobre qué basaba el presidente Petro esta acusación de fraude? ¿Cuáles eran sus elementos? ¿O cuáles son sus elementos?
El presidente Petro habla de un supuesto software en donde primero se incluyeron al menos 800,000 personas, supuestamente, dice él, en el censo electoral. Sí. Insisto, esa denuncia no tiene sustento. Sí. ¿Por qué? Para que ustedes me comprendan y el público que nos está escuchando a esta hora, la elección en Colombia y el escrutinio es muy sencillo. Inicialmente se cierran las urnas, los jurados de votación, como se les dice aquí a las personas encargadas, llenan unos formularios, cuentan los votos y los llenan a mano. No hay ningún software que lo llene, aquí no hay voto por correo, nada. Aquí solamente las personas van a sufragar a las mesas de votación presencialmente. Se llenan esos formularios y luego se comienza a hacer un preconteo. Ese es el que se conoce de manera más rápida. Inicialmente, el domingo se cerraron las urnas a las 4 de la tarde, hora local, a las 5:30 ya sabíamos que había segunda vuelta. Es muy rápido ese preconteo. Sí. Luego, el siguiente paso viene a cargo de los jueces y de los notarios. Ellos se encargan de verificar que los votos que están en esos formularios correspondan a los que se depositaron en las urnas. Y nada más y nada menos que esto coincide en un 99,94%. No hay sustento alguno de ese fraude.
Bueno. Oye, y ya nos decías que ves un momento tenso, días muy tensos, pero entendiendo que viene un debate y entendiendo que vienen días de campaña, ¿cómo perfilaría el voto de la tercera, cuarta fuerza electoral? ¿Tú lo ves tan mecánico como está viendo desde fuera? La candidata que quedó en tercer lugar dice que apoyará a quien tuvo el mayor número de votos. ¿Tú ves que esto se reproduzca mecánicamente en las urnas?
No pareciera que fuera inicialmente tan mecánico, no solamente los votos de la candidata que quedó en tercer lugar, Paloma Valencia, que por supuesto es la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un bastión de la derecha aquí en Colombia, pero lo que también está sobre la mesa son los votos del centro. ¿Hacia dónde se van a inclinar ese más de 1,500,000 de votos que obtuvo el centro? Por supuesto, fragmentado en diversos candidatos. Sí, sí. No parece legible en este momento decirte por Iván Cepeda, el oficialista, o por Abelardo de la Espriella. Lo que sí pareciera en este punto es que el presidente Petro, de cierta manera, está reconociendo una derrota y por eso está como decimos coloquialmente en Colombia, abriendo el paraguas. No se esperaban una votación como la que obtuvo el outsider Abelardo de la Espriella. No se esperaban en un segundo lugar, no se esperaban una diferencia de casi 700,000 votos, porque hay que ser francos y pareciera que el oficialismo en Colombia de cierta manera subestimó las elecciones. Y no parece muy claro el panorama de aquí a las elecciones del 21 de junio.
Oye, ¿y algún riesgo? Colombia, sabemos, los problemas de tantos años que han enfrentado, muy latinoamericanos, diríamos los mexicanos, pero siempre han sido ejemplo de una sociedad muy democrática, especialmente en los temas electorales. Gana el que tenga más votos. Y ha ganado la derecha dura, ha ganado el centro, ha ganado la izquierda. ¿Ves algún riesgo por ahí?
Yo he sido optimista, debo ser franco, he sido optimista en la campaña, pero lo de hoy de mencionar el fraude por parte del presidente de los colombianos sí me parece francamente muy preocupante, porque nosotros no habíamos visto ese tipo de lenguaje en elecciones en la historia reciente de Colombia. Como bien lo mencionabas, siempre se ha caracterizado por una independencia de los poderes. Nuestro país hemos sufrido, por supuesto, durante más de medio siglo una guerra sangrienta e incesante.
Los problemas los conocemos, Ferney, los conocemos, me referí. Y por eso sí son muy latinoamericanos, violencia, desigualdad. Pero en la parte democrática estamos hablando de 40, 45, 50 años de elecciones, de transmisiones democráticas de poder. ¿Verías eso en riesgo?
No creo. Sigo confiando en las instituciones colombianas, en la separación de poderes. Si el presidente de la República, Gustavo Petro, se le llegase a ocurrir algún intento golpista, inmediatamente los órganos competentes van a actuar como deben actuar, así no hayamos visto un escenario de este tipo, y que espero y deseo con todo mi corazón que no tengamos que llegar a esas instancias, porque nosotros no estamos acostumbrados a esa cultura democrática. Si bien hay una sociedad altamente polarizada, sabemos que esto no solo corresponde a Colombia, sino prácticamente es un fenómeno mundial, la polarización. No estamos para golpistas, no estamos para desconocer elecciones, estamos para alternar el poder, y esa es la cultura democrática que tenemos los colombianos. Vamos a las urnas los domingos, nos sentamos en la sala de nuestra casa a sintonizar los resultados a partir de las 4 de la tarde, y el lunes ya estamos sintonizados con el que haya salido vencedor de tal elección. Entonces esperemos que no tengamos que llegar a esas instancias finales, sino que el presidente se ocupe de lo que tiene que ocuparse y los candidatos continúen en su campaña de aquí al 21 de junio, y que seamos los colombianos quienes decidamos del futuro de nuestro país.
Muchas gracias, Ferney Santana, periodista del canal NTN 24 allá en Colombia. Muchas gracias por tu información y por tu análisis. Un abrazo y suerte en todo lo que venga, y un abrazo a la gran Colombia, siempre a la tan querida Colombia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta a los hermanos mexicanos.
Gracias. Pues que perdieron y les hicieron fraude.
Pues lo que dice el presidente, Petro.
Ya la conocemos.
No, ya no la sabemos.
Vamos a pausa, volvemos.